Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time.
Saludos amigos de Vientos del Sur. Hoy tenemos uno de esos programas un tanto diferentes que hacemos de vez en cuando para desgranar a uno de las grandes artistas de la música americana. Nuestra protagonista en esta ocasión no es otra que una de las mujeres que están catalogadas como reinas del country. Hablamos de la mítica estrella de Tennessee, Dolly Parton. Os prometo que junto al invitado que se ha querido pasar por este espacio sureño vamos a intentar dejarlo todo claro acerca de una mujer que, como suele decirse, es profeta en su tierra, ya no solamente por su lado artístico, sino también por su labor humana y social. Arrancamos ya un nuevo programa de Vientos del Sur, desgranando a Dolly Parton.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Y el motivo por el cual vamos a hablar hoy de esta gran mujer, de Dolly Parton, no es otro que un libro que ha sido publicado en la editorial Moody Waters Book, que se llama Dolly Parton, autobiografía no autorizada, recuerdos más o menos personales de la más risueña, solidaria y exuberante reina de la música country. Sus autores son Eduardo Izquierdo y Eloy Pérez, y está prologado por Manolo Fernández. Sobre Eduardo Izquierdo, ¿qué podríamos decir? Bueno, él es músico, él es periodista, es natural de Barcelona, es redactor de la revista Ruta 66, colabora también en otras publicaciones como FM, Mondo Sonoro y Rock On. Además ha hecho radio con programas como Sentido Común y Prefiero una Jukebox, y a esta labor suma la de escritor, ya que ha publicado libros acerca de Johnny Cash, de Elvis Presley, de Bob Dylan, de Aerosmith, Jim Morrison o incluso una guía del country rock, entre otros tantos. Saludos, Edu, ¿qué tal?
Muy contento de estar aquí en un programa que se inicia con el I Walk the Line de Johnny Cash y en el que suena ya el Jolene de Dolly Parton ahí de fondo. Encantadísimo.
Sí, esa es nuestra sintonía de cabecera, es Johnny Cash con esa canción I Walk the Line que dices, que al final no deja de ser otra que la que está catalogada por Rolling Stone como la mejor canción de la historia de la música country. Bueno, para gustos los colores. Déjame que diga también que este libro está coescrito, como decía, por Eloy Pérez, que hoy no está con nosotros, pero sí que, bueno, vamos a acercarle también a la audiencia quién es Eloy. Es un escritor, es un crítico musical. Trabaja también como recepcionista de hotel y ha colaborado con radios y publicaciones musicales como Ruta 66, Mondo Sonoro, Rocks o Popular 1. Le gusta escribir libros porque también lo ha hecho sobre Nicky Shuden, sobre Kiss, también ha hecho uno de anécdotas sobre el heavy metal y además de unas cuantas guías sobre rock progresivo y también sobre música punk. Bueno, ya presentado Eloy también, lo que vamos a hacer es adentrarnos, si te parece, Edu, en nuestra protagonista, que es Dolly Parton. Dolly Parton, que no deja de ser otra, la que muchos catalogan como reina del country. Antes de nada, Edu, no es la primera vez que escribís juntos Eloy y tú, ¿no? Porque tengo entendido que hicisteis también otro libro que se llama Los sureños no llevan paraguas, en la misma editorial que este, y yo no sé cuál es la complicidad que tenéis Eloy y tú.
Bueno, pues no es la primera vez, si no voy descontado, es la tercera, porque lo primero que hicimos fue curiosamente una guía del punk rock, que aparentemente puede no parecer que no tiene nada que ver con lo que solemos hacer él y yo habitualmente. Él mucho más especializado en temas progresivos, de rock progresivo, y yo quizá en temas más relacionados con el americana o con la country music. Y luego hicimos efectivamente en la misma editorial, en Mary Waters Books, hicimos Los sureños no llevan paraguas, que pretendía ser una especie de guía un poco informal y quizá un poco, no sé, como un poco habitual de lo que es el sur de Estados Unidos, tratándolo con un poquito de ironía, con un poquito de humor. Y la verdad es que la cosa las dos veces funcionó tan bien que, bueno, hemos montado esta especie de tándem en el que, bueno, te diría que incluso como noticia ya estamos trabajando incluso en una cuarta referencia de la que no puedo hablar, pero que haremos también juntos. Entonces, nos conocemos hace muchos años, Edo y yo, además, somos amigos hace muchos años, nuestros hijos van juntos al colegio incluso, y bueno, la verdad es que existe ese saber trabajar y estar como trabajando con otra persona que nos ha llevado pues a esto, a poder escribir a cuatro manos.
Sois amigos y al final eso, pues quieras que no, en los trabajos pues se nota también esa complicidad que tenéis, que posiblemente con miraros simplemente sepáis casi lo que pensáis el uno del otro. Bueno, oye, Edu, el proyecto ese que también lanzarás con Eloy, ¿tiene que ver algo con la cultura sureña o no? ¿O es de otro tinte?
Bueno, es musical, habrá alguna cosa de cosas sureñas, pero no del todo, no del todo. Es una guía que ya estoy diciendo demasiado, ya me va a matar el editor, pero es una guía en la que, bueno, desgranaremos algunos discos y algunas cositas. Seguro que va a tocar de pasada la música sureña, pero no está centrada en el sur.
Bueno, pues no demos más pistas y ahora centrémonos en este libro que sí que es sureño, porque más que nada la protagonista es bastante sureña y bastante popular dentro de la gente del sur de los Estados Unidos. ¿Por qué en esta ocasión habéis escogido a Dolly Parton?
Pues mira, Dolly Parton la escogimos primero porque nos gusta a los dos la figura de Dolly Parton. Puede que en muchas ocasiones más lo que significa y lo que ha hecho y su trayectoria vital, a veces incluso te diría que su propia música, sin restarle evidentemente ningún mérito a su propia música, pero también te diría que, desvelando un pequeño secreto, podríamos decir que no la escogimos nosotros, sino que la escogió uno de nuestros editores, Javier Márquez, que nos propuso, después de haber escrito Los sureños no llevan paraguas, pues hablando un día conmigo sobre otros temas, me dijo que estaba pensando en buscar a alguien que hiciera una biografía en principio, y luego acabó siendo lo que ha sido siempre, lo que es, ¿no? Una autobiografía no autorizada, pero alguien que fuera capaz de escribir una biografía de Dolly Parton en este país. Y yo le dije que las personas perfectas para eso, por supuesto, éramos el otro y yo. Uno se ha de vender a sí mismo, y entonces enseguida pues la idea empezó a cuajar, sabiendo que los tres podíamos ser fans de los movimientos de esta mujer y de su música, pues las piezas acabaron de encajar en ese puzzle y acabamos dándole forma al libro.
Además es una autobiografía no autorizada que posiblemente sean las más jugosas para los lectores, ¿no? Porque al final cuando es una biografía o cuando es una autobiografía al final propia de la persona, que son las oficiales, pues bueno, quizá hay muchos secretos que se quedan ahí, que no se cuentan, pero oye, esto de que no esté autorizada siempre le mete un poquito más de jugo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros también queríamos ser un poco cachondos desde el título, ¿no? Desde el enfoque, porque tampoco pretendíamos darle un carácter enciclopédico al libro, porque no era el objetivo inicial, sino acercar más a la gente que o bien conoce a Dolly de muy lejos o bien no la conoce o la conoce simplemente de lo que ha leído en Wikipedia, porque hay pocas cosas editadas sobre ella y menos todavía en este país, por no decir ninguno. Entonces se nos ocurrió esto de la autobiografía no autorizada, ¿no? Que al final era pues intentar que Eloy y yo, que somos dos hombres, nos metiéramos en el papel de ser una mujer, de hablar en primera persona de una mujer y contar las anécdotas, que hay muchas, incluso muchas más de las que entraron en el libro, porque muchas se quedaron fuera, y así acabó siendo una autobiografía no autorizada. Y como tú dices, eso te da el juego, por un lado nos daba ese juego de intentar meternos y de ese reto de intentar meterte en el papel de una mujer siendo un hombre, intentar saber qué piensa una mujer cuando ante determinadas situaciones, y por otro lado el hecho de poder contar cualquier cosa que nos dieran gana, ¿no? Por eso, pues, te daba una serie de ventajas que no te daba otro formato de libro, otro estilo de libro.
Os ha faltado teñiros el pelo de rubio, ¿no? Para ser propiamente ya Dolis en acción. Además, porque incluso os metéis tanto en el cerebro que contáis, y en la mente de esta mujer, que contáis incluso algunas intimidades.
Sí, bueno, lo del pelo yo lo tendría más difícil ante mi calvicie desde hace 20 años. El hoy igual lo tendría un poco más fácil. Tampoco me lo imagino, pero dado que Dolly es defensora de las pelucas como pocas mujeres, pues ahí sí que quizá podríamos haber tirado un poco por ahí. Sí, entramos en temas que pueden ser considerados íntimos, desde la negativa de Dolly a hablar de cuando perdió la virginidad, por ejemplo, hasta sus relaciones con determinados colectivos, como puede ser el colectivo gay, o hasta, bueno, sus relaciones incluso con su propio marido, ¿no? Que es una relación que siempre ha estado ahí un poco entre penumbra.
Sí,
no inventamos nada, evidentemente, porque el objetivo no es inventar nada. Al final estamos hablando de una biografía o autobiografía, como queramos llamarlo. No inventamos nada. No hay ficción.
O sea, todo datos.
Sí que hay un poquito de anécdotas ficcionadas, porque evidentemente en el momento que te pones a hablar como si fueras tú el personaje, pues le das un poquito de forma de ficción, pero al final el contenido, que es lo que importa, no es ficción, sino que es contenido todo real. Es decir, yo aquí no aportamos nada de nuestra imaginación. Sí, la manera en que al final se producen determinadas situaciones para llegar a un objetivo, pero no aportamos ninguna cosa que realmente no haya pasado.
Oye, y habéis contado en el prólogo con una referencia de la radio, de la música americana, como es Manolo Fernández, que además se lanza a contar también una anécdota bastante curiosa sobre Dolly.
Sí, Manolo... Yo creo que después de por dónde iban los tiros del libro, pues pensó que la manera ideal era lanzar también una anécdota sobre su relación con Dolly Parton. La verdad es que encantadísimos. Evidentemente, Manolo es una referencia, no solo diría de lo que es la Americana Music y cualquier cosa relacionada con el country rock, con la música americana, sino que diría de la radio general de nuestro país. Entonces, que alguien de su nivel y de su conocimiento pues se prestara a darnos entrada al libro, y no solo eso, sino que después pues Manolo ha estado muy activo en las redes, y yo se lo agradezco, y Eloy y yo se lo agradecemos mucho desde aquí, y siempre que podemos, incluso contestando sus propios mensajes en las redes, pues dándole aire a este libro, ¿no? Y hablando de él, hablando de lo que le ha gustado. El otro día decía que lo había leído, que había empezado la tercera lectura, cosa que a mí ya me vuela la cabeza, ¿no? Que alguien como Manolo Fernández pues quiera leer un libro que he escrito yo por tercera vez, pues me hace estar muy satisfecho, y a Eloy le pasa exactamente lo mismo. Entonces, un gran placer y nuestro agradecimiento eterno, por supuesto, a este hecho.
Y seguro que agradece Manolo estas palabras si lo está escuchando, porque sé que es un oyente bastante fiel de Vientos del Sur. Bueno, Edu, si te parece, vamos a adentrarnos un poquito ya en Dolly Parton. Vamos a adentrarnos en esos orígenes, en esa cabaña en las montañas de Tennessee, en el condado de Sevier, allá por el año 1946. ¿De dónde viene, para que lo entiendan nuestros oyentes, de dónde viene esta mujer?
Bueno, esta mujer viene del profundo sur, ¿no? Viene del Deep South de los Estados Unidos. Es una mujer sureña, se educa como sureña, es una mujer muy religiosa, pero curiosamente a lo largo de su vida muchas de las cosas que hace se alejan del arquetipo de la persona sureña, ¿no? Es una persona tremendamente generosa, preocupada por los niños, que está implicada en temas pues antirracismo, implicada en mil cosas. Es una mujer hecha a sí misma. Al final es una mujer de una familia humilde, evidentemente. Ella nace, como tú dices, en Tennessee, y es alguien que desde muy pequeñita le tira el mundo de la música, ¿no? Porque las malas lenguas y la, bueno, las malas y las buenas, porque nosotros lo decimos también en el libro, dicen que Dolly escribió su primera canción pues con 5 añitos, ¿no? Con apenas 5 añitos ya estaba escribiendo su primera canción, y que le era muy fácil tocar la guitarra o la mandolina, por ejemplo. Es una mujer también muy influida, que es algo que yo desconocía, porque no, o sea, no, pues, no conocía tan en profundidad su biografía, y cuando nos me puse a investigar, o nos pusimos a investigar, pues descubrí la influencia que tuvo sobre ella la figura de su tío, por ejemplo, de su tío Bill Owens, que sí que es cierto que yo había visto algunas canciones pues firmadas a dúo con Owens, pero no sabía de la influencia que él había tenido para hacer de ella una estrella y una influencia, digamos, positiva, no como la de managers tipo el Coronel Parker con Elvis y cosas así, sino que era alguien a quien Parton pues quiso mucho a lo largo de toda su vida, y que siempre reconoció el que la convirtiera en una estrella.
Una
Al
mujer.
Final es una de esas historias un poco de película americana, ¿no? La de Dolly, la de, pues eso, una niña de una familia humilde que acaba convertida en una gran estrella por sus cualidades.
Es que tiene, como dices, una historia vital que sin duda sería una gran película o una gran canción de country, por toda esa verdad que lleva su vida. Como dices, nació en un sitio, ¿no?, que al final, bueno, es una tierra muy conservadora, Tennessee, y en general todo el sur de los Estados Unidos, pero ella ha demostrado a lo largo de su carrera no ser una persona especialmente conservadora con sus ideales, con sus tradiciones, aunque sea religiosa, pero no especialmente conservadora con lo que ella suele ir diciendo, con el discurso que ella tiene ante el público, pero sí que quizá la rama más conservadora que puede llegar a tener es esa cercanía a la música country, una música que viene de raíces totalmente de gente de raza blanca, gente conservadora, aunque luego se fue abriendo, ¿no? ¿Qué es el country para Dolly?
Bueno, country para Dolly yo diría que es su vida y la manera de entender el cómo comunicarse con los demás. Evidentemente Dolly es una figura que no o sea, habla y la gente la escucha, ¿no? Eso es una de sus grandes cualidades. Pero todavía se le escucha más a través de su música. Además, Dolly sabía que estaba, desde muy joven se dio cuenta que estaba rompiendo determinados cánones incluso de esa industria de la música country, porque es cierto que puede ser las partes de la biografía de Dolly Parton que más la acercan a la derecha, si es que todos los americanos no están acercados a la derecha, pero quien más la acerca a la derecha puede ser el hecho de hacer música country y de esa efervescencia y fervor religioso que ha conservado a lo largo de toda su vida, pero también ella era consciente que estaba rompiendo de alguna manera tabús al convertirse en, por ejemplo, en una mujer autora de sus propias canciones. Era algo que no era muy habitual, hasta ese momento muy pocas artistas, mujeres, eran compositoras hasta que aparecieron las figuras de Dolly Parton, y ella sobre todo le da mucho valor a la figura de su amiga Loretta Lynn, ¿no? Y ella lo sabía. Ella sabía que estaba rompiendo ahí algunos esquemas de mucha gente. Luego, por otro lado, sí que hay momentos en su carrera en que, de alguna manera, sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80, pues se pliega un poco a lo que le pide la industria, pues quizá metiendo un poquito más de música más moderna en sus discos, un poquito más incluso de acercarse a la música disco en pos de intentar vender más discos, pero al final si sumas todos los años de carrera que lleva Dolly Parton, esto lo hace en muy pocas ocasiones, y en muchas ocasiones pues se enfrenta con la propia industria. Desde luego, si no hubiera sido una mujer de armas tomar y una mujer con una capacidad de tomar sus propias decisiones altísima, pues probablemente hubiera pasado toda su vida al lado de Porter Wagoner y como dúo, ¿no? Y no hubiera salido de ahí, no hubiéramos conocido a la Dolly que conocemos, ¿no? Pero desde muy joven ya demostró que era una persona que tenía las ideas muy claras, que sabía lo que era conseguir, que es lo que quería conseguir. Supongo que eso también es producto de ser hija en una familia de 14 hijos, ¿no? Ella tiene, 14 no, 13.
Son 12 hermanos y ella, sí.
12 hermanos y ella, claro, ahí o pones tú los puntos sobre las is, ¿no? O puede ser muy, muy complicado.
Una
¿no?
familia sí. que ha sido muy importante en la vida de Dolly, sobre todo en esos inicios, y recordemos que a sus padres incluso les compuso canciones como ese Coat of Many Colors, o también recuerdo una canción que le compuso a su padre a las botas de trabajo de su padre, que al final eran gente del mundo rural. También le compuso canciones a esa pequeña casita que tenían en Tennessee, que era donde vivían.
Si eres un oyente curioso y tienes una duda o una sugerencia, ya puedes ponerte en contacto con nosotros a través de diferentes canales. Manda tu consulta al email alejandro.gonzalez@ondamadrid.es o un mensaje directo a la cuenta de Twitter @vientosdelsur_om y Alex González tratará de resolverlo. Los oyentes curiosos del programa tienen su rincón.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Seguimos aquí en Vientos del Sur hablando con Edu Izquierdo acerca de este libro Dolly Parton, autobiografía no autorizada, en la que, nos habíamos quedado que estábamos hablando de esa joven Dolly, de esa chica de Tennessee que componía canciones a su familia o canciones en general. Y ahora hay una etapa que es muy importante para ella, que son los años 60, cuando comienza una relación profesional con un emblema de la música country, con un emblema del Gran Ole Opry como Porter Wagoner. Fue importantísimo este hombre a la hora de introducirle en todo lo que es la música popular de los Estados Unidos, ¿no, Edu?
Sí, efectivamente, bueno, eran todavía los tiempos en los que para que una mujer pudiera destacar un poquito en algún aspecto, pues tenía que tener como ese empuje detrás de un hombre, ¿no? Y este, en el caso de Dolly, fue Porter Wagoner. Ellos se cruzan en 1967, es cuando ella acepta unirse al programa de música que él tiene de manera semanal, y luego enseguida firman un contrato con RCA para grabar discos, y ya grabarán unos cuantos discos juntos. Evidentemente, con los rumores desde el principio de una posible relación sentimental entre ellos, aunque él estaba casado y tenía diversas parejas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ella fue creciendo de alguna manera a su lado hasta que llegó un momento en el que decide que es el momento de tomar ella las riendas de su carrera, y en una decisión que probablemente muchas otras artistas no hubieran tomado por el miedo a perder lo que ya tenían, porque no olvidemos que estamos hablando de un dúo, de uno de esos grandes dúos de la historia de la música country, ¿no? Y que cada vez que sacaban un disco, cada vez que sacaban un single, pues prácticamente lo convertían en número uno de las listas de country.
Un dúo, además, Edu, un dúo muy llamativo, ya no solo por las canciones que interpretaban a dos voces, ya no solo por lo bien que pegaban en pantalla, no la complicidad que tenían, sino también por cómo vestían. O sea, al final era una joven Dolly, que era una chiquita, pues que se la ve con una gran figura, con un pelo rubio que llamaba muchísimo la atención, y luego Porter, que era un hombre que llevaba trajes siempre muy luminosos, con lentejuelas, o sea, que al final llamaba también mucho la atención eso, e incluso dentro de lo que es la propia cultura del sur de los Estados Unidos, siempre se ha hablado mucho de esa relación de Porter Dolly. Incluso recuerdo, no sé si en 2012, 2013, 2014, por ahí, Ashley Monroe les compuso una canción que se llamaba You and Dolly, y que era You and Dolly, You and Porter, que está luego muy ligada esa canción a esa cultura sureña, y que es interpretada por bastantes grupos después a que hacen sus propias covers. Pero bueno, nos contabas, Edu, ese momento en el que Dolly decide volar en solitario. Estamos hablando de principios de los años 70 aproximadamente, cuando ya lleva unos años junto a Porter, y hay un momento en el que ella decide, pues eso, emprender su propia carrera, algo que no está bien aceptado por Porter, pero que al final se hace una realidad, ¿no? Que es, vemos a esa Dolly ya que vuela sola con grandes temazos como ese I Will Always Love You.
Claro, Porter también le pasa lo mismo que comentaba sobre ella, ¿no? De golpe se da cuenta, de golpe ella dice que quiere hacer discos en solitario y que quiere interpretar sus propias canciones, y él lo ve también como una posibilidad de romper algo muy potente que tienen ahí, ¿no? Tienen, de alguna manera podríamos que decir que tienen la vida asegurada, y ella
¿dinero?
Decide romper ese seguro, ¿no? Romper esa seguridad y volar en solitario. Entonces, el tema es que ella tenía tantas canciones con las que podía salir adelante que la cosa no podía sino salir bien. Entonces, en el momento en que Dolly empieza a grabar singles en solitario, las cosas funcionan y Porter se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás. De hecho, su relación empeora a niveles de tener que acabar incluso en un juzgado, ¿no? Aunque, uh-huh, aunque luego acaban solucionando sus diferencias de alguna manera más o menos amistosa, pero acabar en un juzgado por temas de derechos, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente es algo no aceptado por la de Porter, pero bueno, supongo que también hay que entender que el hombre estaba viendo ahí que una parte de su gallina de los huevos de oro se le iba, aunque él también siguió grabando discos y siguió consiguiendo éxito.
¿Y qué supone al final para Dolly ese tema que mencionaba, ese I Will Always Love You, que después, bueno, lo hizo también muy famoso Whitney Houston, pero que ella fue la compositora y que al final es un tema que ella básicamente se puede decir que le compone casi a Porter, ¿no?
Sí, es un tema que ella le compone a él, a esa relación que se ha roto y que él se lo ha tomado mal, y ella pues le declara su eterno agradecimiento de alguna manera. Una de las canciones que al final se ha convertido en una canción a lo largo de la historia de la música contemporánea, una canción de amor por excelencia, no es tanto una canción de amor como una canción de amistad, una canción de... Uh-huh. Pues eso, porque ellos oficialmente y extraoficialmente parece que tampoco no llegaron a tener ningún tipo de relación sentimental. Además, no olvidemos que es una canción que Dolly compone en un momento, o sea, compone nada.
Sí, dicen que fue en una tarde, ¿no? Por ahí.
¿O? En una tarde que es en la tarde del mismo día en que compone Jolene. Entonces, bueno, esto ya nos dice la capacidad como música que tenía en aquel momento Dolly Parton y las ganas de mostrar su música al mundo y toda la calidad que atesoraba en un determinado momento.
Quizá el tema del tema que dices del amor llevado a esta canción, quizá fue más por el tema del guardaespaldas, años 90 ya con Whitney Houston, lo que queda en la cultura popular.
Ahí se convierte en la canción de amor por excelencia. Pero bueno, tampoco quedaba muy claro en el momento en que Dolly publica Will Always Love You. Aunque se dice que es una canción para Porter, desde el principio también hay muchas interpretaciones diciendo pues que detrás hay una relación escondida y que ella está indicando que lo querrá para siempre y toda esta historia, cuando en el fondo, insisto, es una canción de amistad y en la que dice que sí, que te querré siempre, pero que te querré de una determinada manera, ¿no? Es una canción evidentemente muy importante para Dolly, no solo por las regalías, porque le ha podido dar esa canción, y especialmente después de que Whitney Houston la interpretara en el guardaespaldas, sino porque es una canción que a lo largo de los años ha ido versionando muchísima gente, y mucha gente ha llegado a Dolly a través de esta canción. Entonces es una canción vital en su vida, quizá no de mis favoritas, y probablemente no estaría entre las canciones favoritas de Dolly Parton de muchos seguidores de la carrera de Dolly Parton como tal, pero esto también sucede en un gran número de...
Pero hay que reconocer que es pura historia al final esta canción. Mencionabas también el otro tema como Jolene, que esto es todo lo contrario. O sea, si en I Will Always Love You vemos a una Dolly segura, una Dolly capaz de emprender su carrera en solitario dejando atrás al que ha sido su maestro y su mentor, llega el mismo año que publica esta y publica Jolene, que Jolene es todo lo contrario, es inseguridad, es, oye, creo que hay una persona que se puede llevar a mi marido, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Jolene es una canción en la que Dolly Parton sí que asegura que de alguna manera también podría estar basada en detalles de su trayectoria vital, pero es una canción en la que ella es consciente de que quiere interpretar ese papel. Ella es una mujer muy segura y en un momento dado dice, ostras, quiero hacer una canción de esas inseguridades que de vez en cuando, no solo las mujeres, sino todas las personas, podemos tener en una relación de que nuestra pareja se vaya con otro o de encontrar otra figura que digas, ostras, esta persona es mejor que yo y lo tiene todo para llevarse a mi pareja y probablemente me pase, ¿no? Que son formas de pensar muy humanas. Yo creo que al final una de las cosas que hace que la gente se sienta en Estados Unidos tan cerca de las canciones de Dolly Parton es que los sentimientos que expresan todas esas canciones son sentimientos muy humanos, son sentimientos muy, muy a flor de piel, muy honestos, ¿no? Y que con los que te puedes identificar muy fácilmente. Y eso es lo que sucede con Jolín. Al final Jolín es otro de sus grandes éxitos. No olvidemos que hace nada, el año pasado, Dolly estaba utilizando esta canción como reclamo para que la gente se vacunara contra el COVID en Estados Unidos, ¿no?
Es que Jolín es Dolly y Dolly es Jolín. O sea, creo que eso en la cultura, ya no te digo solamente estadounidense, yo creo que en la cultura mundial Jolín es la canción por la que a Dolly Parton se le ha asociado más, aunque bueno, ha habido otras tantas que lógicamente también. Hablamos de una Dolly que es rubia, pero que de tonta no tiene un pelo.
No, en absoluto. En absoluto. De hecho, hay un capítulo con un título bastante parecido a lo que acabas de comentar en el libro. Dolly es una mujer inteligentísima y lo muestra desde el principio. No solo en ese hecho que repito y reitero de tener las ideas muy claras desde el principio, sino en todos sus movimientos, en las cosas en las que se implica, las iniciativas que toma en sobrevivir, porque hay que ser inteligente para ser una mujer que empieza su carrera en los años 60 en un círculo tan arcaico como puede ser el del country más mainstream, rodeado probablemente por señores muy gordos con bigotes y sombreros Stetson, y ella sale adelante contra todo esto y supera cualquier tipo de acontecimiento que pueda ponerle trabas de alguna manera a lo que ella quiere conseguir. Se convierte en empresaria, abre sus famosos parques de atracciones.
Dollywood
exactamente. Luego
un Dollywood, déjame que haga aquí un inciso, Edu. Un Dollywood que es un parque temático situado allí en Tennessee, donde ella también ha dado oportunidades a algunos cantantes para que vayan a tocar, cantantes jovencitos. Creo recordar de memoria que Carly Pearce estuvo tocando allí durante un tiempo contratada por Dolly para después luego emprender su carrera ya en solitario en el mundo del country. O sea que también es una labor de empresaria, pero que es una labor donde ella también quiere fomentar la cultura de la música.
Efectivamente, y Miley Cyrus, que tiene una relación personal muy importante con Dolly también, pues hizo sus primeros pinitos cuando era muy, 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 muy joven, también los hizo en uno de los parques de Dollywood. Bueno, no fueron conciertos como tal, pero sí que fueron las primeras veces o unas de las...
Sí, la amadrinó, por así decirlo, ¿no?
Exacto, en que Miley se subía a un escenario en un estilo que probablemente no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo Dolly, pero Dolly vio en ella a una chica en la que veía una serie de características, una serie de atributos que podían irle fantástico a la música de su país y que podía tirar adelante de la música más allá del universo Disney que tenía alrededor y todo esto. Entonces no dudo en apoyarla. Dolly no apoya todo en lo que cree, desde personas hasta cualquier tipo de iniciativa. A mí la iniciativa, para mí la iniciativa más bonita de Dolly precisamente es la iniciativa que tiene, el compromiso que tiene con la lectura y con los libros, que no sé si hablaremos más adelante, y te estoy rompiendo
la
estructura o no.
Sí, no, la verdad que esa labor que dices, humanitaria, social, una labor de fomentar también la cultura, me parece que también a todos los empleados de Dollywood ella les paga unos cursos para que sigan formándose, si quieren, ¿sabes?, en horarios laborales, pero que les fomenta, o sea, fomenta que la gente siga formándose, que la gente siga creyendo en sus sueños y que a lo mejor tiene algún empleado de Dollywood que por lo que sea es un crack en, yo qué sé, vamos a decir, en ingeniería informática y ella le ayuda a lo mejor a conseguir ese curso al que puede acceder, y a lo mejor el día de mañana deja Hollywood, pero ese hombre está cumpliendo su sueño. O sea, que es una mujer que apuesta mucho por la gente y que le gusta mucho la gente. Tiene una labor filántropa muy importante. Oye, Edu, una cosa. Estamos hablando de Dolly en el sentido así más cercano a la gente, pero también, ojo, pues hay otros artistas con los que ha tenido que convivir, artistas contemporáneos a su época. Hablamos quizá a lo mejor de esos genios que eran en el momento, pues Elvis Presley, Johnny Cash, ahí en esos años 60, 70. ¿Qué tal ha sido la relación con la estrella del rock y la estrella del country del momento?
Pues Dolly siempre se ha llevado muy bien con la gente, pero como, o sea, siempre se ha intentado llevar muy bien con todo el mundo, pero insisto, sin que nadie la pisara. Con Elvis hay una anécdota muy muy sabrosa, que Elvis estaba enamorado de We'll Always Love You, era una canción que quería interpretar. Y
como todas las que eran éxitos, que todo lo quería interpretar Elvis.
Y entonces le dijo al coronel Parker que quería, a su manager, al coronel Parker, que quería hacer aquella canción. El coronel Parker se puso en contacto con Dolly y le dio la noticia, prácticamente como si fuera algo hecho, como si yo simplemente te comunico que vamos a hacer esta canción y que el 50% de los derechos de esta canción, como todo lo que canta Elvis, van para nosotros. En ese momento Dolly dice que ni hablar, que ella no va a ceder el 50% de los derechos de interpretación de una canción suya, y eso no se produce nunca. Elvis no llega a grabar nunca, no solo We'll Always Love You, sino ninguna canción de Dolly, pero en cambio le gustaba tanto la canción que cuando Elvis sale del juzgado después de haberse divorciado de su mujer, de Priscila, uh-huh, sale del juzgado cantándole a Priscila esta canción, ¿no? O sea, es una historia así como muy americana también, pero que muestra el hecho de alguna manera muy ilustrativa de lo que era ser un manager como el coronel Parker, algo que Dolly supo evitar a lo largo de toda su carrera, y también de la actitud de Dolly, que no se doblegaba ante alguien con tanta áurea y tanta figura como podía tener el mismísimo Elvis Presley, o ya no Elvis, porque Elvis probablemente se enteraba de muy poco de todo esto en aquellos momentos, sino toda la maquinaria que envolvía a Elvis y que estaba liderada por el coronel Parker.
Se suele decir que los tiene cuadrados, ¿no? Dolly, sí. La verdad, para decirle que no a Elvis, lógicamente porque también le iba a repercutir mucho dinero con esa coautoría de la canción, o con esos derechos, que al final sabemos que lo que tocaba Elvis se solía convertir en oro, ¿no? Y bueno, pues los que habían escrito esas canciones también veían grandes cantidades de dinero, pero Dolly supo decirle que no. Ahora, es verdad que ella llegó a grabar algunas canciones a las que Elvis, bueno, pues había hecho más famosas, como ese famoso In the Ghetto. Menuda maravilla, Edu, este In the Ghetto.
Sí, Dolly canta In the Ghetto y Dolly canta Elvis, yo me callo, ¿eh? O sea, porque no tengo nada más que aportar. Es una maravilla, pero al final esto es bastante habitual. Esta línea es bastante habitual, porque mientras que el coronel Parker iba apretando a todo aquel de quien quería hacer una canción Elvis, al revés, pues claro, no sucedía lo mismo. Simplemente tú pagabas los derechos de autor que tuvieras que pagar y ya está. Además, no olvidemos que tampoco Elvis no era un compositor, y en muchos de los casos no tenía nada que decir sobre esto, sino que eran canciones pues que se habían compuesto para él, o incluso que él había decidido versionar en discos dedicados también a la música country, como el mismo Elvis Country de los 70. La verdad es que a mí me encanta la figura de Dolly por este tipo de detalles, ¿no? Por ser capaz de enfrentarse a lo más poderoso que había en la industria en ese momento y decir que no, y no bajarse del burro, y que nadie la bajara del burro.
Una outlaw encubierta. Vamos a escuchar un poquito a Dolly esta versión del In the Ghetto.
Ya puedes escuchar los podcasts de Vientos del Sur en iVoox, Spotify y OndaMadrid.es. Todo lo mejor de la música popular del sur de los Estados Unidos.
Vientos del Sur, con Alex González en Onda Madrid.
Continuamos esta senda junto a Dolly Parton y junto a nuestro colega Edu Izquierdo, que sigue con su libro, Dolly Parton, autobiografía no autorizada. Estábamos hablando de cómo Dolly Parton supo decir que no a gente como Elvis Presley, pero sí que se ha llevado bien con el resto de cantantes de otros estilos y cantantes de country. Quizá, por así decirlo, Edu, puede ser que Kenny Rogers haya sido su gran compañero, su gran referencia, su gran amigo dentro del country.
Sí, totalmente. Con Kenny Rogers tuvo una relación excelente de principio a fin, mucho mejor que la que pudo tener con Porter Wagoner, a pesar de que evidentemente no hicieron tantas cosas juntos ni grabaron tantas cosas juntos, pero ya veía a Kenny como una figura de un hermano mayor prácticamente al que siempre tenía ahí. La verdad es que, bueno, ella sufrió mucho la enfermedad de Kenny Rogers y siempre lo respetó muchísimo. Lo único que le dio un poquito de rabia, que no tiene nada que ver con Kenny, es que, como con cualquier otro hombre que se cruzaba en su vida, enseguida hubieron rumores de relación sentimental entre ella y Kenny Rogers, cuando ella asegura que era intimísima amiga de la pareja de Kenny, ¿no?
Y eso que Dolly lleva con su marido desde bien jovencita.
Sí, pero también ha pagado un poquito, tanto ella como su marido a nivel mediático, la infraexposición que siempre ha tenido él, ¿no? Porque él nunca ha querido participar de todo lo que suponía el estrellato de ella, nunca la acompañaba a los... Era algo pactado, ¿eh? Ella estaba encantada con esta situación, o sea, estaban los dos de acuerdo, pero nunca aparecía en público con ella, no, en muy contadas ocasiones, no iba a actos oficiales con ella, no iba a fiestas con ella, no estaba en presentaciones de discos, no estaba en sus conciertos. Entonces, esa situación, pues enseguida llegó a pensar o que era una figura de alguna manera de humo, ¿no? Que había ahí para que Dolly Parton pudiera tener sus affairs sin que nadie la vigilara creyendo que tenía un marido, o que realmente tenían algún tipo de relación abierta, que es algo que también han negado por activa y por pasiva. Una Dolly Parton que nunca ha negado que a ella se han cruzado muchos hombres por su vida, han habido muchos hombres guapos por su vida y le hubiera gustado tener relaciones con muchos de esos hombres, pero no las tuvo, ¿no? Entonces,
ha sido la estrella del momento, yo no sé cuántas décadas, porque aparte de ser un emblema del countrypolitan junto a Kenny Rogers y demás, también la hemos visto estrella del cine, estrella de la música, empresaria. La hemos visto que fue la primera cantante de country que fue portada de Playboy, que tiene estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood, o sea que al final... es que era una mujer que estaba muy expuesta, ¿no?
Bueno, es que antes hablabas de un monstruo como Elvis, y al final alguien comparable a Elvis en la música country, pues hay pocos nombres, ¿no? Y uno de ellos sería el de Dolly Parton, que también todo lo que tocaba lo convertía en oro, y que era una figura, como tú dices, súper expuesta a todo.
Mira el tema 9 to 5, que al final, fíjate cómo acabó, película, musical...
Claro, o series de televisión. Bueno, al final, como tú decías, pues es una persona que tiene una estrella en el paseo de la fama. Bueno, es una figura que tiene pues decenas de negocios diferentes y los que no debemos conocer. Una figura acostumbrada a copar los primeros puestos de las listas. Tiene dos récords Guinness, incluso porque es la única artista country que ha tenido un éxito en el top 20, en el top 20, durante 6 décadas seguidas, que se dice pronto. Claro, o sea, este nivel de exposición, como tú decías, pues no lo ha tenido nadie, ¿no? Más de 100 canciones en las listas de éxitos.
Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad lo que tú dices, casi comparable a Elvis en el mundo del rock and roll, el Dolly en el country, pero sin ninguna duda. Por cierto, Edu, ¿qué es eso de que Dolly puede tener una canción secreta que no va a hacer público hasta dentro de muchos años?
Bueno, esto es como muchas de las cosas que suceden en el mundo Dolly Parton, es un misterio, ¿no? Y hace muchos años que se dice que ya hace bastante dañitos que se dice que Dolly puede tener esta canción por ahí. Se rumoreaba que era una canción que quizá la gran canción secreta de Dolly Parton podía aparecer en el último disco que acaba de publicar y que es de alguna manera también la banda sonora de un libro que se acaba de publicar y que curiosamente y sin que sea muy habitual se ha publicado incluso en castellano en nuestro país, algo que no nos había pasado hasta
ahora. Un libro que además hemos recomendado desde aquí, desde el programa, cuando la editorial nos lo quiso enviar, porque es una maravilla esa novela que hace esa de Run Rose Run, que en Run, castellano Rose, es Run. Corre Rose Corre, y que al final, pues bueno, es una novela que ha coescrito ella junto a James Patterson, a la vez que se lanzó el nuevo disco, un disco en el que ella, volvemos otra vez al principio, en el que ella anima a la gente, a esos talentos que hay en el mundo rural, a que, oye, cojan sus cosas y se vayan a la ciudad a probar suerte en la música.
Claro, es que al final, sin hacer ningún spoiler ni nada parecido, el libro va de eso, ¿no? El libro va de la novela, al final es la historia de una artista de que sale del mundo rural y que llega a la gran ciudad con todas sus vicisitudes, sus historias, sus complicaciones, etcétera, etcétera. Y es muy curioso de leer porque hay un personaje ahí central en el libro que tiene muchos guiños a la propia Dolly Parton, ¿no? A ella misma.
Sí, parece, a lo que fue su propia vivencia, su propia historia.
Claro, parece estar muy por ahí y se mezclan lo que le va sucediendo a esta artista con una especie de partenero, con una especie de madrina, que también tiene mucho de Dolly Parton. Entonces es muy curioso de leer el último disco de Dolly. De hecho, como decías, una especie de banda sonora de esta novela, porque en la novela van apareciendo canciones de la supuesta artista futura estrella, uh-huh, o de la propia ya artista consolidada de la escena de Nashville, y el disco es la banda sonora, son esas canciones, ¿no? Y es un proyecto también bonito, curioso, otro de los proyectos de esto. Dolly siempre ha tenido mucha relación con los libros, porque su padre era analfabeto, no sabía leer y escribir, y es algo que a Dolly siempre le marcó muchísimo porque vio que muy pronto se dio cuenta de que leer y escribir evidentemente era algo básico para tirar adelante en la sociedad. Por eso siempre se preocupó mucho de que los niños del mundo tuvieran libros a su alcance, creó la fundación con su nombre destinada a eso, puso a su padre al frente de esta fundación, a pesar de que su padre tuviera esas dificultades, pues lo puso a liderar esta fundación para conseguir que todos los niños del mundo pues tuvieran al alcance algún tipo de libro, y se dice que ha donado más de 1 millón de libros durante la pandemia, ¿no?
Es tremenda, su labor humanitaria es tremenda. También recordemos que donó dinero, me parece que fue $1 millón para la vacuna de Moderna, para encontrarla cuando estaba en proceso de pruebas. Al final es una persona muy muy leída, muy muy filántropa, muy muy cercana a la gente, que cuida mucho de los suyos, que es profeta en su tierra, y que es una persona que como decías incluso al principio de la entrevista, se ha posicionado en favor de los matrimonios homosexuales en una sociedad que es tan tan conservadora. Eso no lo puede hacer cualquier emblema.
Sí, de los matrimonios homosexuales, de los afroamericanos, bueno, de cualquier cosa en la que ella creyera, se pone a y no solo que se ponga de nombre, sino que además actúa, quiero decir, hace cosas, o sea,
sí.
Va a meetings, da conciertos benéficos para esas causas, las apoya con anuncios, dona su imagen para que aparezca en publicidad, es decir, no simplemente es de boquilla decir sí, estoy de acuerdo con los matrimonios homosexuales, ¿no? Sino que ella forma parte de este movimiento. Es una persona muy firme, no olvidemos además que además muy humilde.
Firme y honesta, ¿eh? Y honesta consigo misma. Recordemos.
No olvidemos que este año renunciaba al.
Eso te iba a decir.
A la inducción al Hall of Fame.
El Salón de la Fama del Rock and Roll.
Exacto, renunciaba con un pequeño discurso o una pequeña declaración diciendo que ella consideraba que había gente que lo merecía más que ella y antes que ella, y que por lo tanto declinaba entrar en el Rock and Roll Hall of Fame, que es una elección que sobre todo, no la elección final, pero la elección de los candidatos se hace a nivel público. Por lo tanto, habían sido los estadounidenses, aunque puede votar gente de todo el mundo, pero evidentemente votan básicamente los estadounidenses, los que habían elegido que ella entrara en esa especie de salón de la fama en el que todo el mundo parece querer estar. Y ella lo rechazó. A pesar de ello, la metieron.
Fue elegida porque además las votaciones ya estaban cerradas, me parece, cuando ella hizo la renuncia y tal. Y al final, bueno, ella ha aceptado, bueno, que se la haya introducido, pero ella sí que lo tuvo muy claro, que oye, dijo, oye, yo soy más de la música country, del pop y todo eso, y no tanto del rock, pero bueno, oye, como ya la han metido, pues ahí se queda. Oye, una última cuestión, Edu, antes de ir acabando. La relación de Dolly con la religión. Ella siempre ha dicho como que Dios está en todo lo que ella hace.
Sí, es muy curioso porque tienen una relación... Tienen muchísimas diferencias, ¿eh? Pero me recuerda un poco a la sensación de la actitud ante la religión de Johnny Cash.
Totalmente.
Sí que es cierto que Johnny Cash tenía una actitud más de redención constante y de estarse arrepintiendo constantemente de las cosas que hacía, pero Johnny Cash también veía a Dios en todas partes, ¿no? Y veía a Dios en todas las cosas que hacía. Y Dolly, incluso en las cosas negativas, como el hecho de no tener hijos, Dolly es una persona a la que siempre le han gustado mucho los niños, siempre ha apostado mucho por los niños y nunca ha tenido hijos, algo que evidentemente sorprende. Y ella, en declaraciones públicas, declaraba que si no había tenido hijos era porque Dios había decidido que no tuviera hijos para ayudar a los niños que lo necesitaban, ¿no? Y, o sea, incluso en las cosas negativas sabía dar esa vuelta, ¿no?, o hacer esa reflexión para convertirlo en algo positivo y no tener nada que echarle en cara, de alguna manera, a ese Dios en el que ella cree, ¿no? Por lo tanto, tiene una actitud también que podría considerarse muy americana y muy de derechas ante la religión, pero que cuando la estudias y la analizas te das cuenta que no lo es tanto, porque no ve Dios como justificación a todo, sino que ve Dios como una explicación a las cosas, ¿no? Y es un matiz que hace que las cosas se vean diferentes. Es decir, Dolly Parton no va a apoyar una guerra en nombre de Dios, por ejemplo, pero Dolly Parton sí que va a ver que es necesario, pues, invertir dinero, como decías antes, en una vacuna para que la gente, pues, pueda pasar una pandemia X, y que eso Dios le ha puesto a ella en una situación económica favorable para que pueda ayudar en eso, ¿no? Entonces, tiene una relación con Dios, pues, especial, como supongo que la tiene todo el mundo que es creyente, pero muy, muy hecha a su medida, diría incluso, ¿no?
Impresionante. Es impresionante, ¿eh?, la figura de Dolly Parton. Edu, ¿qué te iba a decir? Que nos estamos quedando ya sin tiempo. La verdad que ha sido un gusto, ha sido un placer charlar contigo un ratito acerca de esta gran figura como Dolly Parton. Recordemos este libro que tiene ahora mismo Eduardo Izquierdo junto a Eloy Pérez, Dolly Parton, autobiografía no autorizada, prologada por Manolo Fernández y bajo la editorial de Moody Waters Book. Edu Izquierdo, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Un placer el mío poder hablar tanto rato de una figura como Dolly Parton en este país, ¿no? Que no es habitual tener estos espacios para hablar de alguien así.
Bueno, aquí en Vientos del Sur siempre hacemos ese tipo de excepciones para dedicarlo a grandes figuras del mundo de la música, sobre todo con raíces americanas, y ya si está ligado al sur de los Estados Unidos, pues fíjate, la verdad que es una delicia. Nosotros siempre solemos acabar con música gospel y hoy también lo vamos a hacer. Antes de nada, os saluda desde los mandos técnicos Rubén Otero y también un servidor, Alex González, esperando, pues bueno, que nuestros oyentes hayan disfrutado y hayan aprendido lo suficiente acerca de la gran Dolly Parton. Hoy vamos a despedir el programa con un tema de Dolly llamado Yes, I See God, que dice vi a Dios, con eso que estábamos hablando con Edu de la importancia que tiene la religión para Dolly Parton y en esa posición que tiene, bueno, un poquito más favorable que el resto para poder ayudar a las personas. Y con esto acabamos, así que amigos, espero que hayáis disfrutado de este nuevo programa de Vientos del Sur dedicado a Dolly Parton. Así que un abrazo a todos nuestros amigos de los sureños.
Yes, I see God where the mountains reach the sky. And I see God when the eagle starts to fly. I see God in a little baby smile. I see God and He makes my life worthwhile. Yes, I see God when the bridegroom meets his bride. I see God in a father's loving eyes. I see God when a mother starts to cry. I see God in a love that never dies.
I see God
where the people meet to pray.
I see God
in the things they do and say.
I see God.
I know He's near always.